desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Helene se convierte en huracán mientras deja fuertes lluvias en el occidente de Cuba.
Las damas de blanco no abandonarán su lucha, asegura Berta Soler tras ser liberada.
Condenan a 2 años de cárcel al periodista que reportó las protestas de Caimanera.
Congresistas piden frenar el ingreso a Estados Unidos de cubanos vinculados al Partido Comunista.
Washington invertirá 685 millones de dólares en América Latina y el Caribe para enfrentar la migración.
Defiende Israel sus ataques sobre el Líbano, diciendo que apunta a objetivos militares de Hezbollah.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 25 de septiembre del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La tormenta tropical Helene se convirtió esta mañana en huracán de categoría 1 y está dejando lluvias en las regiones occidentales y central de Cuba.
Vamos a tener más detalles ahora en este contacto en directo con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé, con las últimas informaciones y además el pronóstico que enfrenta Cuba y el Caribe en este huracán Helene. Alfredo, muy buenas tardes.
Sí, efectivamente, muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Como ya lo mencionaban, Helene se ha convertido en el quinto huracán de la temporada, esto al filo de las 11 de la mañana del día de hoy, pero ya ha dejado, como también lo mencionaban, fuerte actividad de lluvias y tormentas, sobre todo en el centro y el occidente de la isla, destacándose lluvias localmente intensas, por ejemplo, en el área de Trinidad, más de 128 milímetros de lluvia, y rachas de viento que en algunos sectores de Pinar del Río, en el área de Isabel Rubio, se llegó a reportar esta mañana hasta 88 kilómetros por hora. Bueno, pues va a continuar la lluvia, sobre todo en el occidente, en la zona de Pinar del Río, Artemisa e Isla de la Juventud. Hay mucha humedad en el mar Caribe Occidental, que a pesar del avance de Helene como huracán sobre el Golfo de México, todavía va a estar arrastrando áreas de nublados y lluvias sobre el occidente de la isla para el resto del día de hoy, también para el día de mañana y el día viernes. Todavía puede haber lluvias en la región occidental vinculada al arrastre de este sistema. Por supuesto, se mantienen las marejadas muy peligrosas para embarcaciones pequeñas en toda la costa sur, desde Pinar del Río hasta el área de Santi Espíritu, poco oleaje en el resto de la costa sur, poco oleaje también en el litoral norte oriental y oleaje en el litoral norte occidental. ¿Qué se recomienda? Bueno, pues tratar de evitar intentar cruzar sobre áreas inundadas, tratar de destupir tragantes próximos a sus hogares, no arrojar más basura a la calle para tratar de mitigar en algo las inundaciones. Y es que como ha llovido mucho y va a seguir lloviendo, por supuesto los acumulados van a ser de gran interés durante estos próximos días, repito, sobre todo en el centro y el occidente. La zona oriental bastante tranquila en el día de hoy. ¿Alguna pregunta, Ariadne?
Sí, quería preguntarte además, porque estamos hablando de las inundaciones a través de las lluvias, pero también están las penetraciones del mar. ¿Se pueden esperar este tipo de inundaciones también en la costa norte y la costa sur de estas zonas afectadas por el huracán Helene?
Sí, por supuesto que sí. Veía imágenes esta mañana de la playa de Cortés en la parte sur occidental de Pinar del Río y se veía cómo el mar estaba entrando bastante hacia zonas urbanas. Y esto va a continuar, repito, sobre la costa sur occidental y se va a incrementar una vez que Helene se mueva sobre aguas del Golfo de México. También vamos a tener ese tipo de fenómeno en el litoral norte de la provincia de Pinar del Río. Y recordarles que la lluvia no es continua, la lluvia la vamos a estar viendo en estas bandas de alimentación, en estas bandas que se vinculan con toda la circulación general de este sistema tropical, y no se descarta incluso la posibilidad de rachas de viento fuertes, significativas, capaces de causar algún tipo de daños en árboles y techos, y sin descartar también la posible ocurrencia de algún tornado ligero aislado. Así que hay que estar muy pendientes, con los ojos muy abiertos ante esta situación meteorológica que vive el occidente de la isla sobre todo.
Alfredo, hay de estos tipos de fenómenos que algunos traen más viento, otros traen más lluvia, otros traen ambos. Según tu experiencia, ¿qué es peor, que traiga mucho viento o que traiga mucha lluvia?
Bueno, la dualidad de estos dos sistemas, de estos dos fenómenos, tanto el viento intenso como la lluvia, es fatal. Pero en este caso te puedo decir que los vientos con fuerza de huracán, a pesar de que en estos momentos ya es un huracán categoría 1, los vientos con fuerza de huracán no llegan a Cuba, y es que afortunadamente Helen se inclinó más, se acercó mucho más a Yucatán que a Pinar del Río, y eso hace que el radio de vientos con fuerza de huracán no lleguen a impactar ni siquiera el área de Guanacavives ni Cabo San Antonio. Sí, prácticamente toda la provincia de Pinar del Río está bajo la influencia de vientos con fuerza de tormenta, porque se extienden 445 kilómetros fuera del centro del sistema, mientras que los vientos con fuerza de huracán solamente alcanzan 35 kilómetros.
Bueno, pues estaremos pendientes a la evolución de Helin con estas afectaciones para Cuba, para el resto del Caribe, además siguiendo estas recomendaciones que Alfredo le ha dado al todo el pueblo cubano, que hasta ahora está sufriendo los embates de estas lluvias y estos vientos que se desprenden. Así que, Alfredo, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto contigo en próximos espacios y también en nuestras redes sociales. Pero ahora sí, vamos a conocer de primera mano lo que está sucediendo en la isla, lo que están viviendo los cubanos en este reportaje con testimonios que ha recogido Tomás Cardoso.
A punto de cumplirse el segundo aniversario del paso del huracán Ian por el occidente cubano, el 27 de septiembre del 2022, donde todavía hay muchas personas damnificadas en espera de la ayuda prometida, una nueva tormenta, Helin, convertida ya en huracán, afecta desde ayer martes al territorio pinareño e Isla de la Juventud, con fuertes lluvias en medio de profundos apagones y un desabastecimiento total de alimentos, aseguraron residentes desde el territorio a Martín Noticias. Sobre el tema, el comunicador Enrique González Alonso, del periódico El Guerrillero, denunció este martes en su cuenta de la red social Facebook la falta de limpieza de alcantarillas, desagües y tragantes en la provincia, a pesar del peligro de que la tormenta provoque inundaciones. En la capital pinareña, desde el reparto Barcón, José Rolando Cázares, aún con techo de lona, damnificado de Ian, nos dijo:
bueno, está lloviendo fuerte con aire. Estamos en riesgo de inundación. El río de Galeano, cuando hay mucha agua, se inunda, y en riesgo a las personas con lona todavía desde el pasado huracán. Los techos con piedra, otros amarrados con una cuerda, y el aire se las puede llevar. Comunales no ha hecho nada ni ha limpiado ninguna alcantarilla.
En la zona tabacalera de San Juan y Martínez, la situación es caótica, advirtió la señora Marta Hernández, también damnificada del huracán Ian.
Lloviendo, que eso es una barbaridad. Y mi casa, ya tú sabes, una chorrera, no se ha podido arreglar. Esta gente me dijeron que me iban a vender cemento y la fibra. No me han dado nada, pero me han guardado yo ahí.
También en la cooperativa Hermanos Saiz, ahí en San Juan y Martínez, Marta Poveda destaca que allí no hay recursos alguno para enfrentar el temporal.
Aquí no se ayuda a nadie. No ha pasado delegado, no ha pasado nadie para ver la gente que están afectadas como nosotros, para ver si nos pueden evacuar.
Y en Nueva Gerona, donde llueve mucho desde ayer martes, el escenario este miércoles es bastante complicado. Hay calles inundadas y se mantiene lloviendo, nos dijo la activista del Partido Autónomo Pinero, Marta Pérez.
Bueno, ha estado lloviendo toda la noche, algunos vientos con bastante lluvia. Y bueno, por la mañana estaba ahí los vecinos sacando el agua de dentro de las casas, porque el agua entra para dentro de sus viviendas.
Desde la tarde de ayer martes, las lluvias asociadas con Helin afectan al territorio occidental de Cuba. Fueron suspendidas las clases para esta jornada y se adoptaron medidas para la protección de la población y los bienes de la economía, informó en reunión de trabajo para hacer frente a la contingencia Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del partido en Vuelta Abajo. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con más noticias de Cuba. La líder opositora Berta Soler fue liberada este miércoles y promete continuar la lucha por los derechos humanos en la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada en la mañana de este miércoles tras casi 70 horas de detención en unidades policiales de La Habana, minutos después de llegar a la casa sede del grupo opositor que lidera, que también es su hogar. Soler dijo a Martí Noticias que esta prolongada detención tuvo lugar luego de amenazas de la seguridad del Estado.
Un represor que se llama el teniente coronel Felo, de enfrentamiento de la sección 21, me propuso que me iba a dar la oportunidad de que yo pudiera hacer tramitar mi pasaporte, pero tenía que suspender las actividades los domingos. Le dije que no hago ningún trato ni negocio con mi verdugo. Llegó y me dijo de que pensara lo que yo había dicho y que si el domingo 22 yo salía a las calles, era detención sin regreso.
Soler señaló que tras su detención este domingo 22 de septiembre se llevó a cabo el mismo procedimiento a que son sometidos tanto ella como su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, quien la acompaña cada domingo en su petición de libertad para los presos políticos cubanos.
No hubo una palabra de ninguno de los represores del Departamento de Seguridad del Estado directamente conmigo. Fui liberada y a las 7:45 aproximadamente de hoy, miércoles.
En medio de la incertidumbre por el arresto de la líder opositora Berta Soler, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional se pronunció pidiendo su inmediata liberación en la red social X. Miguel Díaz-Canel, ¿dónde está Berta Soler?, preguntaba Amnistía Internacional. Por otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró en redes sociales que el régimen castrista debía cesar su política de acoso a las damas de blanco. Del mismo modo, reaccionó el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, quien manifestó estar profundamente preocupado por la situación de la activista y criticó el acoso del régimen contra ella en la plataforma X.
Realmente le quiero agradecer a Amnistía la preocupación y ocupación, igual que a los congresistas y también a la Unión Europea. Y es que no quisiera ni inventar nombre porque se me puede quedar alguno, pero estoy muy agradecida. Y es una vez más se demuestra que no estamos olvidados en Cuba. La lucha continúa, vamos a continuar, las damas de blanco no vamos a parar. Y nada, libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El régimen llevó a prisión el martes a la activista que publicó las protestas del poblado de Caimanera en Guantánamo ocurridas el 6 de mayo de 2023. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia guantanamera, condenó a 2 años de privación de libertad al periodista independiente que reportó las protestas en Caimanera, el poblado más oriental de la isla, donde el 6 de mayo de 2023 la población se lanzó a la calle a reclamar libertad. Yeris Curbelo fue declarado culpable del delito de lesiones leves y enviado al finalizar el juicio sumario a cumplir su sentencia en la cárcel combinado de Guantánamo sin haberse cumplido el plazo para la apelación.
Cuando llegamos a la Yaya, estaba eso lleno de seguroso. Había tremenda población ubicada frente al tribunal, la patrulla. Cuando ellos van a sancionar algún defensor de derechos humanos, lo trasladan hacia allá como precaución de que no se le vaya a formar una revuelta.
Dijo la esposa Odalis Legra Castellanos.
Estaba bajo medida cautelar, bajo fianza. La fiscal pidió 2 años de privación para ayer, pero entonces dejó absuelto a los otros muchachos del problema. A pesar de ellos haber reconocido en un juicio de que le dieron golpe
que le dieron piñazo, que le dieron patadas.
De acuerdo a declaraciones de Curbelo, divulgadas este lunes en un video por la agencia Palenque Visión, los hechos se suscitaron entre abril y mayo de 2024, cuando unos individuos presuntamente instrumentados por el régimen injuriaron y atacaron primero a su hijo de 16 años y luego al propio activista. Describe que el 14 de abril su hijo recibió fracturas y contusiones y sus agresores solo una multa. Posteriormente, el 16 de mayo, él fue atacado a pedradas por los mismos sujetos. El comunicador detalla en la grabación el nombre de sus atacantes e insiste en que se trata de una táctica del régimen para imputarle delitos comunes mediante actos de provocación y violencia. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Varios congresistas de Estados Unidos declararon en una carta a la administración Biden que las personas vinculadas al Partido Comunista de Cuba no son bienvenidos al país. La misiva dice que bajo la ley federal, cualquier individuo que haya estado o esté afiliado a un partido comunista se considera inadmisible para ingresar al país, pero hay reportes sobre individuos vinculados al régimen de Cuba que han ingresado y residen en Estados Unidos.
El senador cubano-americano Marco Rubio y sus colegas Reed Scott, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar firmaron el texto que fue enviado al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. En la carta piden una revisión de los procedimientos para tomar decisiones sobre la entrada de individuos y para expulsar rápidamente a los miembros del régimen cubano que están en Estados Unidos.
Y continuando con noticias de Estados Unidos, legisladores y activistas de la Florida exigieron presentar cargos contra un piloto cubano que reside en la Florida y que fue parte del ataque del régimen contra avionetas de Hermanos al Rescate en el año 1996. José Pernalete tiene el reportaje.
Este martes, activistas y legisladores del sur de Florida exigieron el encauzamiento contra Luis Raúl González Pardo Rodríguez, uno de los pilotos del gobierno de Cuba que persiguió avionetas de la misión humanitaria Hermanos al Rescate. El objetivo de este militar retirado era derribar las aeronaves en operaciones para ejecutar el asesinato de pilotos de esta organización en 1996. La petición es dirigida hacia autoridades de Florida, pues González Pardo reside en este estado. Así lo dijo Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Que el gobierno estatal también puede traer los cargos contra Raúl Castro y contra el teniente coronel González Pardo.
Luis Raúl González Pardo Rodríguez resultó beneficiado por la medida de parol humanitario que otorga estatus legal a personas procedentes de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esta proclama presidencial de la Casa Blanca es cuestionada ante el otorgamiento de autorización migratoria a un sujeto que estuvo vinculado con el gobierno de La Habana. Así lo explicaron Alex Rizzo, representante legislador del estado de Florida, y Santiago Alpizar, abogado de inmigración.
Nosotros estamos en contacto con la oficina del gobernador y la fiscal general Ashley Moody para que ya empezamos una investigación sobre esto. ¿Cómo una persona que tenía parte de un crimen puede vivir aquí bajo los derechos que este gobierno ofrece?
Este individuo logró entrar a los Estados Unidos. Recuerdo todo que a través de este programa las personas entran a los Estados Unidos sin ser antes inspeccionado o entrevistado. Es aquí en los Estados Unidos donde se hace la entrevista y es obvio para mí que esta persona ha omitido información material acerca de su propia biografía y ejecutoria para obtener la entrada a los Estados Unidos a través del parol que le permite, por la ya vapuleada ley de ajuste cubano, lamentablemente obtener la residencia después de un año y medio.
En esta rueda de prensa en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, se exigió la retención del teniente coronel Pardo Rodríguez y que se someta a interrogatorio para proporcionar información del régimen de La Habana. El militar retirado ha afirmado que las operaciones para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate las ejecutó por cumplimiento de órdenes. Para Martín Noticias, José Pernalete.
Continuando con noticias de Estados Unidos, Washington invertirá más de 685 millones de dólares en América Latina y el Caribe para promover los objetivos de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, anunció el secretario de Estado Anthony Blinken. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
Este miércoles se llevó a cabo en Nueva York la cuarta reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. En declaraciones antes de la sesión, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken anunció que Estados Unidos invertirá más de $685 millones en América Latina y el Caribe para promover los objetivos de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección.
With this announcement, the United States is now dedicated in 2024 alone.
Él dice que con este anuncio Estados Unidos destinará ahora, solo en el 2024, más de $1,200 millones a promover los objetivos de la Declaración de Los Ángeles y que estos nuevos fondos incluyen casi $369 millones para ayudar a los refugiados, las poblaciones migrantes vulnerables y los países de acogida, así como $228 millones en asistencia alimentaria de emergencia para los migrantes venezolanos y las personas desplazadas en Colombia, Ecuador y Perú. Blinken dijo además que la asistencia también proporcionará $10 millones al trabajo de las facilidades globales de financiamiento concesional del Banco Mundial en América Latina y el Caribe para la promoción del desarrollo económico adaptado para beneficiar tanto a los refugiados como a sus comunidades de acogida. El apoyo también ayudará en la creación y el mantenimiento de una secretaría técnica con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos para supervisar la coordinación entre los países de la región. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente Donald Trump dijo el miércoles que existen grandes amenazas contra su vida procedentes de Irán después de que el equipo de campaña del candidato republicano a las presidenciales de Estados Unidos anunciara que los servicios de inteligencia advirtieron de amenazas reales y concretas. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Donald Trump denunció el miércoles que existen grandes amenazas contra su vida procedentes de Irán. El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca escribió en sus redes sociales que Teherán ya hizo movimientos que no funcionaron, pero lo intentarán otra vez. A su vez afirmó que está rodeado de más hombres, pistolas y armas que nunca. El equipo de campaña de Trump anunció el martes que los servicios de inteligencia le advirtieron de amenazas reales y concretas. Desde los dos recientes atentados contra la vida del candidato republicano, los servicios de inteligencia de Estados Unidos están estudiando a fondo las amenazas en su contra. Irán rechazó recientemente acusaciones de intentar asesinar a Trump, después de que un hombre le disparara el 13 de junio en un mitin en Pensilvania, en el que mató a una persona e hirió al candidato presidencial en la oreja. Días después, medios estadounidenses informaron que las autoridades habían recibido información de inteligencia sobre un supuesto complot iraní contra el republicano, lo que llevó a reforzar su protección.
con 12:22, noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro emite ante la Interpol una alerta roja por la orden de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y sus dos colaboradoras. Este reportaje fue enviado desde Caracas.
El fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab solicitó alerta roja a la Interpol contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana Karina y Patricia Bullrich por presunto robo agravado vinculado al avión de Emtra Surcargo que fue enviado a Estados Unidos en febrero de este año.
La solicitud ha sido remitida. Esperemos a ver cómo va a actuar Interpol.
Saab rechazó la acción judicial que emprendió la justicia argentina contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por delitos de lesa humanidad.
La burda maniobra ejecutada por la justicia argentina por órdenes de Estados Unidos y instrumentalizado por Milei en contra de las autoridades venezolanas, tomando como excusa casos ocurridos, entre comillas, en Venezuela, no contra argentinos ni contra Argentina, sino en Venezuela. Es muy diferente.
Dijo además que están investigando a la plataforma Ya Casi Venezuela, que la semana pasada comenzó una recaudación de fondos para la supuesta liberación de la nación suramericana.
Están cometiendo delitos incluso dentro de Estados Unidos y a la esfera continental y mundial. Y las personas que están colaborando son cómplices. Aquel que haya donado de $1 a $20 a $100 es cómplice. ¿Por qué? porque está participando en el delito de legitimación de capitales.
Presuntamente a esta plataforma estarían vinculados el ex mercenario Eric Prince y el comisario venezolano Iván Simonovic, quienes han llamado a la gente a realizar donaciones.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió ante la Asamblea General de la ONU a la desigualdad económica y calificó a Venezuela y Cuba como países rebeldes que no encajan en el dominio de lo que llamó la oligarquía global.
En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos
Humanos. Oxfam dice que el 1% más rico de la humanidad.
Estamos oyendo tiene al más presidente riqueza. Javier Milei ante las Naciones Unidas, que habló de permitir, que criticó duramente precisamente a Naciones Unidas por permitir al régimen de Cuba y otras dictaduras ser parte de organismos como el Consejo de Derechos Humanos. Y así se pronunció el presidente de Argentina ayer, Javier Milei, ante la Asamblea General en Nueva York.
En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel.
Por su parte, como anunciamos anteriormente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió ante la ONU sobre la desigualdad económica y calificó a Venezuela y a Cuba como países rebeldes que no encajan en el dominio de lo que llamó la oligarquía global.
Oxfam dice que el 1% más rico de la humanidad tiene más riqueza que el 95% de toda la humanidad junta. Es en esta desigualdad alcanzada, la mayor de nuestra historia como especie, donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas. O se bloquean económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad.
Pasamos ahora a noticias internacionales. Israel intensificó hoy los bombardeos sobre el Líbano como parte de su ofensiva contra el movimiento islamista Hezbollah, mientras las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv cuando la defensa israelí interceptó un misil presuntamente lanzado por la milicia pro-iraní. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Por tercer día consecutivo, el ejército israelí bombardea diferentes zonas del Líbano con especial énfasis en el sur y este del país. Desde la madrugada de este miércoles, el fuego israelí se ha ido intensificando en una nueva escalada del conflicto que asola la región de Oriente Medio. En tanto, el grupo chií Hezbollah, que opera desde el Líbano, asegura haber lanzado un misil de largo alcance contra la sede del Servicio de Inteligencia israelí a las afueras de Tel Aviv. Este ataque supone una demostración de las capacidades de Hezbollah para atacar al Estado judío. Por su parte, las sirenas antiaéreas retumbaron sobre Tel Aviv cuando la conocida cúpula de hierro interceptó un misil. Pese a las preocupaciones de la comunidad internacional y a las críticas de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, que denuncian el daño desproporcionado a los civiles, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo:
le digo al pueblo del Líbano, nuestra guerra no es contra ustedes, nuestra guerra es con Hezbollah, Narrayá. Los está llevando al borde del abismo. Les dije ayer que evacuaran las casas en las que hay un misil en el salón y un cohete en el garaje.
De este modo, el gobierno israelí defiende sus ataques aéreos sobre el país árabe. Aseguran que su objetivo militar es destruir la infraestructura de Hezbollah, mientras acumulan efectivos militares en el norte de Israel, a las puertas de la frontera sur del Líbano, en lo que expertos anticipan sería la antesala de una incursión militar terrestre sobre territorio libanés. En tanto, cientos de miles de libaneses huyen de sus hogares en un éxodo masivo que se dirige al norte en busca de refugio, lejos del alcance de las bombas israelíes. Paralelamente, residentes de ciudades y aldeas del norte de Israel se resguardan en habitaciones blindadas para protegerse de los cohetes de Hezbollah. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.